En Colombia, entre 2020 y 2023 se presentaron 1.884 feminicidios, de los cuales solo el 23% terminaron en una ejecución de pena. Ese es un dato oficial que entrega la Fiscalía General de la Nación. Es decir, queda la preocupante cifra del 67% de impunidad en los casos. Pero la violencia contra la mujer no solo se representa de forma física, también hay otras formas, como la psicológica, la sexual, la económica y hasta la digital, que en la actualidad ha tomado más fuerza con los ataques constantes que vemos en las redes sociales. Por estas razones y otras tantas más, es que más de 50 mujeres representantes a la Cámara se unieron para sacar adelante una iniciativa que brinde mayores garantías de justicia para la población femenina de nuestro país. Con Diana Andrade como protagonista, con las voces de los congresistas de la República, con información de calidad y con el trabajo periodístico de Valentina Rondón, inicia este espacio llamado Detrás de Cámara. Porque recuerden que detrás de cada proyecto de ley que avanza en la Cámara, hay una historia de un colombiano o una colombiana, como usted o como yo, que merece ser contada. Bienvenidos.
Diana Andrade es una mujer que transmite entereza. A pesar de su juventud, al conocerla es posible determinar que hay una historia de vida que seguramente moldeó su carácter. Una historia que inicia desde el día que nació, pero que tiene dos momentos determinantes. El primero de ellos ocurrió en la provincia del Guavio, en Cundinamarca, cuando ella tan solo tenía 18 años.
Esta historia fue en el 2005, 31 de diciembre de 2005, en un municipio cercano a Bogotá, en la zona del Guavio, en el que pues mi mamá pierde la vida a causa de un sujeto que le propinó 7 puñaladas al corazón y pues acabó con su vida.
Diana viaja en el tiempo y relata cómo era su mamá y cuáles virtudes caracterizaban la vida de esta mujer antes del fatídico día que la silenció para siempre.
Ella era ingeniera civil, ejecutaba obras en muchos municipios del país y adicionalmente tenía una escuela de auxiliares de enfermería. Luego, donde ella tenía obras civiles, llevaba la sucursal de la escuela para que los pobladores de esos municipios fueran auxiliares de enfermería y ella les daba medias becas o hasta becas.
Además, nos cuenta qué desafíos se enfrentaba por ser mujer y activista.
Lastimosamente, en nuestra sociedad, una mujer joven, trabajadora, activa y que ayuda a cualquier población a la que fuera sin necesidad de pertenecer a ella, causaba ciertas envidias. En hombres, alguna vez la llaman a ella amenazándonos a mi hermano, amenazándola con que nos iban a secuestrar a mi hermano y a mí.
Para Diana, la muerte de su madre dejó vacíos insuperables y fracturó su familia para siempre.
Yo tenía 18 años, estaba en la universidad, luego hacerme cargo de un día para otro, de 31 de diciembre a 1 de enero de velorio. No sabía nada, yo no había pagado nunca ni un recibo de gas, y hacerme un día para otro cargo de el tema judicial, buscar abogados. Un 1 de enero es muy difícil que a uno lo puedan atender. Y además, pues conseguir la funeraria, todo lo demás, los dineros. Mi papá, siempre ha sido un papá presente, pero pues en ese momento económicamente estaba muy mal. Luego a mí me tocó casi que sola ver cómo me las ingeniaba para cubrir lo que esta persona ocasionó, no solo quitándole la vida a ella, sino fracturando mi familia.
Las tragedias de este tipo no son poco comunes. De hecho, según la Procuraduría, durante el primer mes del 2024 se registraron 21 casos de feminicidios. Es decir, 21 casos de hogares que se partieron en dos, que tienen un antes y un después y que necesitan reparación urgente. 21 núcleos sociales que no fueron los mismos. 21 mujeres que tal vez dejaron hijas o madres o amigas completamente desoladas.
Las afectaciones son muchas, Valentina. Una niña de 18 años, con una familia normal colombiana, de un momento a otro, perder la cabeza de su familia, de su casa, su mamá, deja muchos vacíos, deja muchas preguntas, muchos por qué, muchos por qué no se hace justicia, pero además también es obligarlo a uno esa situación a partir del momento uno, como te lo decía hace un momento, de ver qué se hace.
Entre las obligaciones que recayeron en Diana con tan solo 18 años de edad y que son las mismas que enfrentan las familias de las víctimas de feminicidio en Colombia, se encuentra el acceso a la justicia, un proceso difícil y doloroso que no siempre culmina con la reparación esperada y necesaria.
Como familia no tuvimos acceso a la verdad, justicia y reparación, y pues ya la persona quedó en libertad, no, nunca volvimos a saber nada y pues tampoco era el interés.
También el testimonio de Samira Ávila, una joven abogada y asesora jurídica de la Universidad Nacional, nos permite comprender las trabas y obstáculos que viven las víctimas de violencias basadas en género cuando intentan denunciar a sus agresores.
He sido víctima como de algunas situaciones de violencia basada en género, de violencia sexual, y ha sido como profundamente revictimizante todo el ejercicio judicial en el país. También soy abogada, entonces también, digamos, puedo verlo desde dos puntos, ¿no? Como desde el jurídico, atendiendo clientes, y desde el personal, como la fiscalía, digamos, que trata asuntos de género y asuntos de violencia contra la mujer, pues es negligente e inoperante en la actualidad, y así lo siento.
Es precisamente debido a casos como el de Diana y Samira que desde la Cámara de Representantes se impulsa la jurisdicción especial para las mujeres, niños, niñas y adolescentes. Un proyecto de acto legislativo que pretende garantizar a este grupo poblacional un acceso real y efectivo a la justicia. La representante Erika Tatiana Sánchez, del Departamento de Santander, autora del proyecto, nos comenta cómo.
¿Cómo va a impactar? En la medida en que nosotros creemos jueces especializados para atender los miles de procesos que muchas veces por falta de jueces, por falta de autoridades competentes, por falta de ampliar esa planta profesional, de descongestionar el sistema, pues muchos procesos precluyen, muchos procesos tienen vencimiento de términos, y lo más lamentable es que los feminicidas, los violadores y los maltratadores quedan por fuera.
También para ella es necesario el reconocimiento de las diversas violencias que existen, todas con un impacto igual de severo en el bienestar y la salud de sus víctimas.
Recordemos que las violencias no solamente son físicas, tenemos violencias psicológicas que llevan a cuadros clínicos, depresivos y enfermedades mentales incurables, y que con ello también se desata una serie de acciones agravantes que ponen en riesgo la vida de otras personas.
Para visibilizar este fenómeno, la Cámara de Representantes realizó una audiencia pública en días pasados, donde se escucharon diferentes testimonios de mujeres activistas y también víctimas de distintos tipos de violencia basadas en género, que buscan participar para lograr disminuir las estadísticas impactantes que hay en Colombia al respecto. Según la Fundación Pares, entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2023, en Colombia se presentaron más de 40 casos de feminicidio al mes, según datos del Sistema Penal Oral Acusatorio de la Fiscalía General de la Nación. Entre el 1 de enero y el 31 de julio del 2023 ocurrieron por lo menos 301 feminicidios a nivel nacional. Entre las múltiples historias que se presentaron en el Salón Elíptico del Congreso de la República se encuentra la de Laura Reyes, una joven politóloga de la Universidad Nacional que nos compartió dónde surgió su interés por estas luchas.
Yo soy egresada de la Universidad Nacional, soy politóloga de allá y durante el pregrado me acerqué bastante principalmente a los temas sobre denuncias de acoso sexual en la universidad por parte de estudiantes y docentes. Entonces ese fue como mi primer acercamiento a todo el movimiento feminista, a las colectivas de mujeres. Buscábamos que se exigíamos que se pudiera implementar el protocolo y la ruta de atención a casos de violencias basadas en género y violencias sexuales en la universidad, y a partir de ahí pues ya también como mi escenario profesional ha estado en el marco de la prevención de violencias, de desigualdades y también en el escenario de la investigación. Entonces ese fue como el acercamiento.
Y es que según los reportes de la estadística delictiva de la Policía Nacional, entre enero y agosto del año 2023 se presentaron en el país 8.295 delitos sexuales contra menores de edad, de los cuales 4.605 fueron contra niños y niñas y 3.690 contra adolescentes. Es decir, son múltiples los desafíos que enfrentan las víctimas de violencias basadas en género, porque las manifestaciones de maltrato hacia las mujeres son numerosas y abarcan incluso el escenario político. Ese es el segundo momento de la vida de Diana Andrade que marcó su experiencia como víctima, pues después de la muerte de su mamá decidió continuar su legado siendo activista.
Adicionalmente, con los años y como legado de todo lo que hacía mi mamá, yo inicié a hacer una especie como de activismo, involucrarme en temas políticos, en temas de mujeres, en temas de participación ciudadana, en todos estos espacios. Tan así que hace 2 años, en las últimas elecciones, fui candidata a la Cámara por Bogotá.
Fue en ese ejercicio político que Diana se encontró con una serie de acciones acosadoras por parte de sus detractores, quienes además utilizaron su condición de mujer para volverla blanco de ataques.
Y en el ejercicio empecé a recibir ataques en mis redes sociales, tristemente, de hombres, en su mayoría, que me decían, y aún me dicen, prepaguito, uribista, no soy uribista, pero y aunque lo fuera, señalamientos hostiles y fuertes simplemente porque no colindan con mi forma de pensar.
Sin embargo, las amenazas no fueron solo eso, sino que se escalaron hasta el punto de volverse una agresión real.
Y esto ya trascendió a que un día me abordó un sujeto con capucha, con un bate en su espalda, me llamó por mi nombre y me amenazó. Este mismo sujeto venía amenazándome en mis redes sociales, diciendo que me iba a quitar lo que yo más quería. Hacía videos en YouTube, en TikTok, en todo lado, artículos en contra de mí por pensar diferente.
En medio de todos los tipos de violencia de género que existen y las dificultades que enfrentan las mujeres de toda la geografía nacional para acceder a la reparación, hay un grupo poblacional especialmente vulnerable: las mujeres de zonas apartadas y rurales, para quienes estas situaciones tienen unos componentes culturales que les impiden salir de las mismas. Jenny Paola Grosso es oriunda de Maní, un municipio del departamento de Casanare que lastimosamente cuenta con altas cifras de violencia de género.
Inicié un trabajo hace unos años en vista de que mi municipio se vive la violencia. muy marcada, una violencia marcadísima, violencia física, violencia sexual, emocional, psicológica, violencias económicas. Y bueno, hasta tenemos cifras de feminicidio. Estuvimos en un con una cifra elevada en feminicidios.
De hecho, la violencia económica es una, pero no la única razón por la que muchas mujeres descartan la idea de denunciar o incluso de abandonar situaciones donde son víctimas de maltrato, por la dependencia financiera que tienen de sus parejas y sus entornos.
Que las mujeres muchas veces, por muchas razones, nos silenciamos, no vamos al sistema judicial, no vamos a las comisarías, por muchas razones. Por miedo a la sociedad, a ser estigmatizadas, por miedo a perder una estabilidad. Mi esposo es el que me mantiene, entonces si me separo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mis hijos? No sé hacer nada, no puedo. O simplemente, ¿qué dirá la familia? ¿Qué dirá la sociedad? ¿Qué dirán mis suegros? Entonces, hay muchas, muchas estas y otras razones que hacen que las mujeres nos limitemos en ir a hacer esas denuncias.
Es precisamente esta problemática la que Jenny Paola busca afrontar desde el trabajo que realiza con las mujeres de su región.
Iniciamos un trabajo de empoderamiento, inicialmente haciendo incidencia también con a la institucionalidad, haciendo incidencia en planes de desarrollo, en los consejos consultivos, en las políticas públicas de mujer, en las políticas públicas pues construyéndolas y aterrizando toda esta necesidad con el fin de buscar esas soluciones.
Sin embargo, también ha encontrado una serie de obstáculos provenientes de los mismos machismos políticos que se han evidenciado históricamente en el país.
Pues es normal escuchar a los concejales decir que las políticas públicas no son necesarias, que eso es entrar y generar un gasto, eso es un costo para la administración. Entonces, no estamos de acuerdo con las políticas.
Por eso, debido a que el Estado puede ser demorado en estos procesos desde Maní Casanare, la organización de Jenny Paola busca empoderar a las mujeres para que puedan tomar la firme decisión de abandonar círculos de violencia y machismo y no se sientan solas al hacerlo.
Viendo que la institucionalidad va un poco más lenta, que el trabajo es lento, ¿qué quisimos hacer? Pues con el empoderamiento que tenemos, con el trabajo que hacemos y lo poco o mucho que conocemos, tomamos la iniciativa de hacer una organización de mujeres en las que nos empoderamos desde la habilidad de la mujer, desde el talento que hay dentro de ella, para qué soy buena, qué sé hacer, cuál puede ser mi proyecto, además de estar con mi esposo, con mi familia, con mis hijos, qué puedo hacer, o en caso de una separación, de violencia, que el miedo no sea lo económico, sino que veamos en lo económico que nosotros podemos potencializarla, que podamos ser un apoyo para el hogar y en caso de estar solas, que desde nuestro emprendimiento podamos mejorar nuestra economía.
Frente a la necesidad de ayudar a las mujeres de zonas rurales a superar estas situaciones de violencia, la representante de la circunscripción número 2 de las Curules de Paz, Karen Manrique, oriunda del departamento de Arauca, plantea un esquema de soluciones.
Es un reto bastante grande por las diferencias o las disparidades que existen entre lo rural y lo urbano. Sin embargo, desde los planes de intervención colectiva que existen en los territorios han venido promoviendo la articulación y la visibilización y el acompañamiento en las zonas rurales. Por supuesto, aquí también se va a plantear y se está planteando para que de esa manera se pueda también visibilizar, se pueda articular y por supuesto de las herramientas tecnológicas también se puede hacer un acompañamiento inmediato a las mujeres.
Y es que el propósito de la Jurisdicción Especial para la Mujer es considerar estos factores geográficos y culturales que representan barreras para superar las manifestaciones de violencia. La autora del proyecto, representante Erika Sánchez, nos explica cómo se va a garantizar una cobertura efectiva a nivel nacional.
Al crear una jurisdicción especial se deben crear todas las herramientas de atención a todos los rincones del país. Los jueces de familia, los jueces especializados en atender los casos y los procesos de mujer tienen que disponer de los equipos interdisciplinarios para que hagan esas brigadas de atención en las veredas, en los corregimientos, en los municipios de cuarta, quinta, sexta categoría, por supuesto de la mano de las autoridades competentes del territorio. Entonces, apoyándose en los programas de desarrollo, promoción y prevención de los hospitales, de las comisarías de familia, de las defensorías de familia, de las secretarías de desarrollo, si hay secretarías de la mujer, porque es que hay municipios que son muy juiciosos y tienen la política pública a la mujer. Entonces, que la política pública a la mujer se ejecute en el marco del acompañamiento y la articulación también con esta jurisdicción especial, entendiéndose que la jurisdicción especial es como ese departamento especializado de jueces que van a dar agilidad a los procesos y que van a permitir que las personas que atenten contra la vida y la dignidad de la mujer pues tengan una condena pronta y no pasen 30, 40, 50 años.
A través de las herramientas y mecanismos jurídicos que plantea la GEM, se espera disminuir prontamente los casos de impunidad que aún son noticia en Colombia.
Vimos que hace poco capturaron acá en Bogotá al homicida de más de 9 homicidios hacia las mujeres que se dio. Imagínate, después de 1 o 2 homicidios seguía en la calle haciendo de las suyas. Vimos la necesidad de que no solamente la justicia especial para la mujer permita la descongestión, sino que brinde todas las garantías, que las mujeres en Colombia sientan que va a haber una justicia especial para que se lleven todos los procesos, para que se realmente se, digámoslo en esos términos, se dé justicia y se reivindique a la mujer en todos los escenarios de violencia.
También se incluyeron en este proyecto a los niños, niñas y adolescentes del país, porque ellos también pueden ser víctimas, incluso indirectas, de las violencias basadas en género, como la violencia vicaria.
Inicialmente el proyecto se radica en Secretaría como Justicia Especial para la Mujer. En el primer debate que se da en la Corte, en la Comisión Constitucional, la Comisión Primera, se ve necesario incluir a la niñez y a la adolescencia como esos grupos poblacionales residuos de donde también se ve afectada las violencias basadas en género. La violencia vicaria es esa violencia que es data hacia la mujer como pareja, pero que en últimas quien lleva las consecuencias son sus hijos, sus abuelos, sus familiares y personas más cercanas.
De hecho, para Diana, una de las fallas más grandes del sistema judicial actual es la casi nula celeridad de los procesos y también la cobertura limitada de las herramientas jurídicas.
Entonces, fíjate que la violencia hacia las mujeres, niños, adolescentes, independientemente de cuántos proyectos de pronto haya, nos afecta el nicho, que es poder tener una atención rápida. Yo a este sujeto lo denuncié en fiscalía, no pasó nada. En el caso de mi mamá, se hizo el proceso, el sujeto solo pagó no más de 4 años de cárcel.
Sin embargo, a pesar de lo difícil que fue para ella y de lo difícil que es para muchas mujeres en Colombia no tener un proceso de reparación dignificante después de haber sido víctimas de violencia, muchas de ellas deciden seguir adelante y vivir su historia desde el empoderamiento, como lo relata Diana.
Algo le he aprendido de la vida y es que en las dificultades es cuando uno más como que se crece. O sea, yo siempre he dicho, uno tiene 2 opciones en la vida. O quedar y llorándose y lamentándose y, ay, ¿por qué me pasan estas cosas? O ¿por qué la gente es así? O tomar la otra alternativa es, bueno, hagamos algo. Hay que seguir hablando, hay que seguir saliendo, hay que seguir participando. Es que yo creo mucho en la participación ciudadana, sea el tema que sea, porque nos falta más diálogo a los colombianos. Entonces, es esto. Y si algo me ha enseñado la vida es que uno no se puede quedar lamentándose porque igual la vida sigue.
Por eso ella ha construido una importante trayectoria como activista social y política, inspirando a muchas mujeres a seguir luchando por sus derechos y principalmente honrando la memoria de su madre.
Yo a ella le hice una promesa y es que iba a tratar de ser la mujer que ella quería que yo fuera.
También afirma que las difíciles situaciones que ha vivido cambiaron su perspectiva frente a la vida y frente a sí misma.
Eso me hizo ser como tratar de escalar en la vida para lo que sea, pero sin llevarme a nadie nunca por delante, además, sin ponerle la trampita a alguien en ese camino de escalar, en ser solidaria, en escuchar, en como ser compasiva con las personas.
Por esa razón, Diana tiene un mensaje importante que dar. No para las mujeres, quienes se enfrentan a la violencia de género en muchos escenarios de la vida, sino para los hombres, quienes perpetúan diferentes tipos de agresión y de violencia que no permiten superar las tantas brechas de género que aún persisten en el país.
No normalicen tratar mal a una mujer. No normalicen decirle, perdón la expresión, putita, prepaguito. No normalicen decir, seguro esa mujer es exitosa porque se acostó con alguien. No normalicen ver a una mujer solo con un sentido sexual o sexualizar todo el tiempo a la mujer, porque eso es violencia. Y desde ahí parte la violencia, desde ahí hasta la agresión física. Entonces, tener más a la mujer como un par que pensar que la mujer es solamente para un asunto sexual o para poderla pisotear en cualquier caso que se esté hablando.
Nos escuchamos la próxima semana en Detrás de Cámara Radio, con una nueva historia sobre los temas que se discuten en el Congreso de la República. Este espacio es producido y editado por la Oficina de Información y Prensa de la Cámara de Representantes. Síganos en todas las redes sociales. Aparecemos como @CámaraColombia. Hasta la próxima historia. Chao.